RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Starting systems. Mainframe activated. Updating network. Downloading news. Facing cultures. Looking up for language tips. Rewriting literature. Turning on entertainment. Drawing up opinions. Rebooting learning. Ready? Set? Go.
Go.
You're listening to In Build on Air.
Share, enjoy, discover, practice, and learn. In Learner. Look, he's calling up my wall. Black cat, very small.
Hey everyone, welcome again to In Learner. We hope you are fine today. What about you, Caro, Aleja, Nico, and Camilo?
Hello, it's good to see you again today.
And to hear you again.
Yeah. Hi there. How's everybody doing?
Good.
Can't complain.
Yeah, it's the middle of the week.
Very good. Me gusta volverlos a acompañar.
Okay. Welcome always, Aleja.
Yeah. Today, as usual, we bring up an interesting episode where we will be commenting a little bit about something that all of us have. So let's go. Pues bueno, a lo largo de la historia, ciertos eventos han sido tan impactantes o traumáticos que han dejado una huella en la psicología colectiva, a veces provocando fobias o intensificando miedos irracionales en las personas. Aquí algunos hechos históricos relacionados con la creación de fobias, ¿no? Y empezamos con la peste negra, que fue en el siglo XIV. Pues la peste negra sin duda fue algo que marcó en la Europa entre los años 1347 y 1351 y tuvo un impacto psicológico tan fuerte que creó la germofobia y la microfobia. La germofobia, miedo a los gérmenes, y la microfobia, miedo a las pequeñas partículas invisibles como los microbios. Entonces, pues ahí pues sabemos que eso fue bastante duro.
Otra también relacionada con lo bélico, a partir de la Primera Guerra Mundial, a partir pues de la violencia que se tuvo como experiencia en esta situación, los sobrevivientes o las personas que fueron también sobrevivientes de bombardeos masivos pudieron haber desarrollado, por un lado, la belicofobia, es decir, el miedo al conflicto armado, como también la bombofobia, es decir, el miedo a las explosiones. Además del trauma psicológico de la guerra, pues dio lugar a lo que más tarde se conocería como neurosis de guerra o trastorno de estrés postraumático, cuyas manifestaciones incluyen miedos irracionales al peligro.
Bueno, nos vamos a 1789, en la Revolución Francesa, donde hubo violencia extrema como la Reina Roja. Por estas ejecuciones masivas, pues probablemente aumentaron los miedos y la violencia, la política y la represión. Entonces tenemos la politofobia, o miedo a las revoluciones.
Bien, retomando el tema de las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que fue entre 1939 y 1945, aparecerían probablemente otros tipos de fobias. Bueno, ya la ya mencionada bombofobia de la Primera Guerra Mundial por los bombardeos de Londres, Berlín e Hiroshima, pero también aparecería una nueva posible fobia que sería la aerofobia. Esto sería el miedo a volar y se debería principalmente a los constantes ataques aéreos que se dieron en esta época. Asimismo, podemos asociar este episodio de la Segunda Guerra con la megatofobia, que sería el miedo que podríamos tener a una aniquilación global de toda la humanidad.
Bueno, yo les tengo tres fobias surgidas a partir de la Guerra Fría. Una es el miedo al comunismo, el miedo a la guerra nuclear, la nucleofobia, y la otra es la atomofobia. Pues como en esta época se dio la crisis de los misiles en Cuba en el 62, pues emergieron estas dos fobias.
¿Y cómo se llama el comunismo?
La comunofobia, nombré, sí, ahí está.
La comunofobia. Bueno, yo me regreso a la Segunda Guerra Mundial, que está conectadísimo con lo que voy a comentarles, que es acerca del Holocausto, que pues fue entre el 41 y el 45, y básicamente se me dio la opresión, genocidio e intolerancia, que se traducen en xenofobia, miedo a la violencia racial. Entonces, a raíz de todo el Holocausto nazi, también se originó la fascistofobia, miedo al fascista, al régimen fascista.
Bueno, y también el ataque del 11 de septiembre en 2001 originó el miedo al terrorismo, la terrorofobia, y la aerofobia, el miedo a volar.
Bueno, en la Gran Depresión del 1929 tenemos el miedo a la pobreza extrema o pobreofobia. Es pues por el colapso económico global que dejó a millones de personas en extrema pobreza y pues con ese temor constante a la inseguridad financiera.
Bueno, hablemos quizás de Chernobyl, por ahí en el 86, ya lo hemos mencionado en un episodio anterior, que tiene que ver con el miedo a la radiación o radiofobia.
Uy.
No tiene que ver con el bueno. Para nada.
Y ahí pegadito aprovechemos el asunto. Entonces hablemos de la Inquisición también en los siglos XV y XVIII. Entonces está también el miedo a la persecución religiosa, es decir, la religiofobia. Muy particular esta fobia.
Bueno, finalizaríamos con la nautofobia, que tendría que ver con el miedo al mar o a los accidentes marítimos y podría estar conectado con un famosísimo evento de la historia, que es el hundimiento del Titanic. Sabemos que este trágico suceso resultó en la muerte de más o menos 1.500 personas cuando la embarcación se hundiría en el Atlántico Norte.
Pero especialmente la de Jack.
Claro, esa es la muerte más trágica de todas.
El Blondie One. Pues bien, estos eventos históricos no solo moldearon el curso de la historia, sino que también dejaron miedos perdurables incrustados en la memoria colectiva, sin duda alguna, contribuyendo al desarrollo de fobias que persisten hasta el día de hoy. Todos estos datos, como siempre, son la mejor manera de ilustrarnos para tener de qué hablar el almuerzo, porque no hay nada más aburridor que almorzar con alguien sin hablar.
O sea, en este episodio,
además de que el hambre sea demasiado.
En este episodio podemos decir: tengo miedo.
Tengo miedo. Tengo miedo.
Pero no a la comida.
No a la comida, nunca. Aunque debe existir también. Bueno, acá también en nuestro Instagram hicimos la pregunta. Algunos los invitamos a que participen ya de algunas respuestas. Tenemos para preguntarles what are you fear for? Y las respuestas son, Yvette dice que the spiders.
She's afraid of spiders. Yvette y Val. Sí, esa es muy común. Y cerca de 48 nos dice que thunderstorms and driving.
En Bogotá. En general.
Que a propósito de que mencionan la fobia a las arañas, es decir, la aracnofobia, y con la canción que iniciaba la sesión Boris de hoy, the Boris the Spider de The Who, hay una historia curiosa, no tiene que ver con las fobias, pero la canción está considerada como la primera canción con voces guturales en la historia del rock.
Ah,
ok.
Dato curioso que no importa.
Otro dato para el almuerzo.
Otro datico, más tardecito. Charlamos.
The lesson. Get rid of doubts, enjoy language.
You don't have that. But anyway, a phobia is an anxiety disorder characterized by an intense, irrational fear for a specific object, situation, or living creature, causing significant distress and something that sometimes panic attacks. The American Psychiatric Association recognizes three types of phobias: specific phobia, fear of a specific trigger; social phobia, fear of social situations; and agoraphobia, fear of being in situations where escape might be difficult.
Well, I will tell you about the biggest category, we would say, which is an specific phobia. This is an irrational and intense fear, specifically because of an specific element of reality. Among the common types of specific phobias, we can find situations, y esto puede incluir, por ejemplo, volar en aviones, manejar o estar inmerso en cualquier situación que provoque este miedo; nature, desastres naturales tales como las tormentas, como nos decían en Instagram precisamente, las alturas, la oscuridad; animals or insects, como el miedo a los perros, a las serpientes, a las arañas, un miedo muy común también; blood, que es todo lo que se relaciona a inyecciones, heridas, agujas, accidentes o procedimientos médicos que podrían salir mal; and others, y allí podemos encontrar, por ejemplo, el miedo a vomitar, a los ruidos altos, a los payasos y demás.
Bueno, recapitulando, como nos dice Pablo y Nicolás, sí, es como ese miedo o ansiedad intensa por el objeto o situación en específico, ¿no? Entonces, les quiero comentar que nosotros, como personal de la salud, en la manera de diagnosticar, no se diagnostica como lo que estábamos mencionando de la aracnofobia o estas fobias ya con nombres muy particulares. Estos nombres se los da es la sociedad. Nosotros ya, para un diagnóstico, es una fobia específica y no con el nombre que le damos coloquialmente, ¿no? Eso sí, pues como se mencionaba, están las categorías para poder codificar bien cada fobia. Entonces, la fobia específica a animales, al entorno natural, a la sangre y las inyecciones, a las situaciones y pues las otras.
Aleja está aquí con nosotros acompañándonos, sí, desde la...
Es su segunda vez. Para quienes, sí, nos escuchan por primera vez, Alejandra es psicóloga de la escuela de EXA.
De la EXA.
Uh-huh. Y el segundo programa para quienes ya nos vienen escuchando en este último tiempo y pues nos está colaborando para entender un poco más sobre las fobias y pues lo que ella dice, que no todo tiene nombre propio para las fobias, ¿no?
Y ella aquí trae, exacto, aquí su material. ¿Cuál es el material que tienes?
Ah, bueno, hoy vengo aquí a pararme a hablar con ustedes desde el manual diagnóstico y estadístico, el DSM-5, que es el que nos rige para diagnosticar cualquier tipo de trastorno.
Ok, bueno, entonces veníamos hablando de las fobias específicas. Vamos a hablar de las sociales. Social phobia or social anxiety. This is a profound fear of public humiliation and being judged by others in a social situation. The idea of large social gatherings is terrifying for someone with social anxiety. It is not the same as shyness. No es lo mismo esta fobia social, ¿no?, a ser tímido, ¿no? ¿Cómo podemos establecer esos matices allí entre ser ya como tal, sufrir de este trastorno, digamos, de ansiedad, a ya ser simplemente tímido?
Sí. Bueno, comprendo como esa la dificultad, ¿no?, de los papás de decir, no, mi hijo es súper tímido. ¿Por qué? Porque, bueno, empecemos con que esto es un trastorno de la ansiedad, ¿sí? Entonces, en los niños la ansiedad se puede producir en las reuniones con los individuos, con personas de su misma edad, con adultos. Ya la forma en la que ellos lo expresan es con llanto, con rabietas, a veces se quedan paralizados o se aferran a sus cuidadores, ¿no? Eso es lo que nos hace como no saber en qué momento es una rabieta o sencillamente si está como en ese trastorno, esa fobia social, pero es un poco complejo. Eso es algo que se maneja más desde la parte de psicología. Entonces, cuando vas y te dan un diagnóstico, ya como que comienzas a aprender a reconocer.
Y a tratarlo, ¿no? Sí. También. Okay,
people, move on with another phobia. In this case, we are going to talk about agoraphobia. It is the fear of situation where escape might be difficult during a panic attack, such as being in an elevator, public transport, or outside home. It's often misunderstood as a fear of open spaces, but can also involve fear of confined spaces. People with agoraphobia are at higher risk of panic disorder. What about this, Alejandra?
Okay, bueno, importante, a la hora de decir que tenemos agorafobia, me recuerda algo que quería comentarles, es como generalmente tendemos a confundirlo con un miedo, ¿no? Entonces, es que qué día me robaron en el bus, entonces ya me da miedo subirme al bus, pero no por eso tengo agorafobia. Entonces, para hacer una mayor claridad, quiero hablarles más desde el DSM, que les comento. Entonces, aquí es el miedo o ansiedad intensa, pero tiene que cumplir dos o más de las cinco situaciones que les voy a comentar. Entonces, o el uso de transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, hacer fila en medio de una multitud o estar fuera de la casa solo, ¿sí? Cuando ya cumplimos dos de estos, ya podemos estar sospechando que tenemos como ese trastorno, ¿no? Entonces, tenemos el miedo a esas situaciones porque sentimos que es difícil salir de allí, o que si entramos, digamos, en pánico o tenemos algún síntoma incapacitante, pues no va a haber nadie que nos auxilie.
Efectivamente, y pues de acuerdo con lo que dice Alejandra, sabemos que causan impresión algunos animalitos como las serpientes, los ratones, las cucarachas, y eso necesariamente tiene que ser una fobia. De hecho, pues no son tan comunes ese tipo de fobias.
Bueno, we have some that mental symptoms are effects that impact on your think and feel. They include intense or overwhelming fear.
I can't stand it.
Okay.
She gets on my nerves. You.
Okay. Why? Panic or feeling the need to escape.
I'm freaking out. I'm panic. I'm going crazy.
Feeling that like you are in immediate danger.
Oh my God! Help me, somebody.
Feelings of disconnection from your own body or the world around you.
Are you talking to me? Are you talking to me?
Well, we also have some physical symptoms that are those physical effects that can affect our body itself. Among them, we have a heart rate, digamos que es la taquicardia o latidos del corazón muy, muy acelerados. Sweating, feeling hot or chills, puede ser precisamente sudar, calor, escalofríos. Shaking, you know, like temblores. Nauseas, digamos, lo relacionado con el estómago. Tightness or pain in your chest. ¿Cuál es el sonido para ese? Good.
Un traqueo.
We can have trouble when breathing or feeling suffocated. So, this is as it sounds. If you have that, you are suffocated. You can also feel dizzy or lightheaded, like the world is moving around you.
Stop the world right now.
Fainting, that is basically when you pass out. Pallor, which is blood rushing out of your face, like no nos ponemos rojitos. And finally, narrowed vision, that is also known as tunnel vision, and is an affection in the way you see or perceive images.
I don't see an. Okay, some causes, they can be by stressful experiences, a frightening event, or a parent or household member with a phobia that a child can learn. Traumatic experiences, this can be experiences that happen to you or that you see happen to someone else. It could be by genetics. Certain types of phobias are more likely to happen in people who have a relative with that type of phobia. The types with higher rates in family members are animal, blood, medical procedure, injury, and situational phobias.
Informational transmission. Some phobias may happen because of things you learn about, things you see or hear repeatedly.
Yeah, and learn fears. People can learn about the phobias or fears of others and may develop a phobia as a result. This may be a factor in why people with overprotective parents may be more likely to have a specific phobia. Be careful, parents.
Yeah.
Bueno, les voy a hablar un poquito ya de mí, algo más personal. Ya que hablamos de fobias, yo tengo dos fobias. Entonces, hay una que es una fobia específica hacia los animales, que es como la fobia como a los perros, pero no es a ver el perro, sino a escucharlo. Algo así. La otra es la tripofobia.
Después no le echan los perros, su pobrecita.
¿A ti no te pueden echar los perros entonces?
Ah, no, no. Bueno, la otra es la tripofobia. Bueno, aquí voy con toda esta historia, es como hablar como de dónde originamos todas esas fobias, de dónde vienen, ¿no? Entonces, dato curioso de la tripofobia es que esto es viene ya desde nuestros ancestros. Esto fue adaptativo en su época, cuando ellos tenían que distinguir ciertos animales que eran peligrosos. Entonces lo asociamos es como a los reptiles. Si se dan cuenta, los reptiles en su cuerpo tienen ciertas formas y de ahí sale y nace como la tripofobia.
¿Qué es esta fobia? Que la tripofobia a los patrones.
Patrones.
Sobre todo redondos, que son como el tipo, el diseño que tienen las piernas de los reptiles, ¿no?
Sí, como a figuras geométricas.
Exacto. And talking about animals and phobias, right? So, will some of you tell us about arachnophobia, right? Do you suffer arachnophobia, people, or fear to spiders?
Yes.
Sí, señor.
Yes?
Not really.
What about cynophobia? What is cynophobia? It's fear of dogs. Something just Alejandra just said.
Alejandra says, sí, señor.
Entomophobia, that is the fear of insects.
Sí, señor.
Yes? What kind?
No, I don't.
I'm joking. No, okay. About ophidiophobia, fear of snakes, culebras.
Mm. My mom.
La del bolsillo. Esa sí la tengo miedo. Yeah.
We also have acrophobia. ¿Sufre usted de acrofobia? ¿Miedo a las alturas?
Sí, señor. Yo sí, más o menos.
Yo, pues no, no volar fobia, en avión, todo bien.
Sí.
Pero sí, me pasó en la catedral de Manizales, en el puro tope. Por fuera no me dio nada, pero dentro, en la cúpula, uno veía hacia abajo el piso de la iglesia. Y yo no sé cómo ver en el círculo, en el roto que había, el vidrio, ver lo que estaba abajo, sí me dio mucho vértigo. Pero estar por fuera viendo el paisaje, no. Igual de alto.
Pero digamos acá es una sensación normal que uno puede esperar tener, ¿no? El vértigo, ¿no? Estando en ubicados así, pues digamos que hasta qué punto pues diferenciamos que sea un miedo común a algo que podemos llegar a sentir al estar expuestos a estas situaciones.
Porque ¿no? Es como en situaciones. A mí me pasa, yo por ejemplo igual que Pablo, yo en un avión voy seguro, me siento tranquilo, todo en orden, pero a mí me suben en esas atracciones mecánicas que implican ese movimiento pendular, no entro en... Cierro los ojos, es la única forma en que pueda bajarme eso tranquilo, tengo que cerrar los ojos, no puedo. No
yo, pensando en estar, yo tengo una un poco al revés, digámoslo así, y es cuando miro al cielo en algunos momentos, siento eso que uno siente cuando mira hacia abajo, pero hacia arriba como si el cielo se fuera a caer, o sea, no que yo me cayera hacia allá, sino al contrario, pero es una sensación muy parecida, ¿sí? Que no la asocio con una fobia, pero sí es como un miedo, como una cosa ahí toda rara.
Bueno, debemos tenerlo todos en estos momentos, la acuafobia, porque pues tenemos que ahorrar agua, entonces tengamos un poquitico miedo de agua. Fear of water, ¿sufren?
Los fines de semana.
Yo le tengo respetico al agua, y cuando tengo la oportunidad de ir al mar, ver toda la inmensidad del mar así todo azulito, me da cosa como que se venga todo ese mundo de agua.
Okay.
Tipo tsunami. A la inmensidad. Sí. Exactamente. Okay. Aerofobia.
fear.
Bueno, esta se relaciona con volar concretamente. Uh-huh. Digamos que a mí en particular, no, a mí me dan las alturas, me provocan mucho miedo, pero igual que como mencionaba Camilo, volar no, porque es como que uno en el avión se siente seguro. Pero sí conozco personas y yo creo que a todos nos ha pasado que vamos en un avión y siempre hay una persona con aerofobia. Siempre hay una persona asustada que está ahí
whisky,
sudando.
Que no tiene miedo al whisky.
Uy, no, jamás. ¿Quién le teme a eso? No.
Ok. Pues bueno.
Bendito sea.
Hablando de fobias, pues también tenemos the weirdest phobias. Ok. Some of them are. There are a lot. Because of the time, we don't have the... We will just mention some five, okay? Nomophobia. It's not about nomos, no? In nomophobia, it's about not having on your hand your mobile phone.
Creo que todos la tienen ahorita, ¿no? ¿No han sentido ese microinfarto cuando no sienten el celular en el bolsillo?
Exactamente. Sí. Y en español es nomofobia, ¿ok? Uh-huh. Arithmophobia, fear of numbers. Uh-huh. Algunos le temen a los números. Matofobia en español. Ok, plutophobia. Fear of money. Incredible, but es en español crematofobia. O ablutofobia, que es el miedo a tener dinero. Ok. And sesquipedalofobia en español, que es el miedo a las palabras largas. Y se preguntarán cómo será en inglés.
Pues ¿cierto? Ahí está la trivia.
Ahí está la trivia en Instagram para que nos vean las historias. Sí, y tenemos un retico.
No la decimos por no si acaso decimos, a alguien le no, tiene miedo a las palabras largas.
Al final les damos el dato.
Uh-huh. Exacto. El asunto. Y finalmente, ergofobia. Fear of work. O en español, ergofobia. Que es el miedo a trabajar.
Okay.
Fear is a rational reaction to a potentially dangerous event or object. Fear is one of the 7 universal emotions experienced by everyone around the world. Fear arises with a threat of harm, either physical, emotional, or psychological, real or imagined, while traditional consider a negative emotion. Fear actually serves an important role, keeping us safe as it mobilizes us to cope with potential danger.
Okay. Bueno, digamos que las fobias también a veces son esos miedos irracionales que tenemos por cosas específicas o eventos o elementos en general, ¿cierto? Entonces, mientras que estos miedos nos permiten responder de manera apropiada y cuidadosa a los peligros, las fobias pueden interferir con esa habilidad normal que tenemos para funcionar o para desempeñarnos en nuestra vida cotidiana.
Y fíjense que esa distinción que acaban de hacer Alejandra y Nicolás es importante, pero cuando uno analiza etimológicamente la palabra, fobia viene del griego miedo. Entonces es importante tener claro que no necesariamente el temor a algo, como lo decía quizás Alejandra hace un rato, significa o representa directamente una fobia como tal. Y en esa dirección, antes de que nos vayamos de sección, pues Alejandra nos compartió alguna de sus fobias. Entonces, la pregunta aquí para mis colegas es, ¿ustedes tienen alguna fobia o cuál es su mayor miedo en este caso, como para hablar de la distinción?
Bueno, yo me iría por las alturas. Las alturas. Para mí las alturas son...
¿Miedo o fobia?
Fobia.
Ok. Pablo.
Miedo a las alturas también, pero por lo que expliqué ahorita como tal. O no he descubierto el otro miedo que tenga, ¿no?
Yo creo que las arañas, miedo.
Ok.
¿Y usted?
Yo al reggaetón, detesto esa vaina, me genera escozor.
Between the lines. Words that take you out of reality.
Perdona.
We'll be right back.
y la fobia, que es, no es el mejor tema, pues es uno de los mejores temas para basarse y producir películas y series, ¿cierto? Pues bien, les traemos una sección fílmica y de película, bueno, fílmica y de series de televisión, quizá que les ayude a entender un poco más de lo que hemos tratado hoy con Alejandra, nuestra invitada, casi staff del programa, ¿verdad, Nico?
Sí, claro, bueno, podemos empezar allí con la película Gravity del 2013, que trataría, digamos, lo relacionado a la agorafobia, que entre las diferentes posibilidades que nos mencionaba Alejandra, específicamente aquí trataríamos el miedo a los espacios abiertos. En esta cinta dirigida por Alfonso Cuarón, tenemos a dos astronautas, la ingeniera mecánica Ryan Stone y el comandante Matt Kowalski, y bueno, ellos están intentando reparar un satélite espacial, pero sufren un accidente que los deja varados y botados en medio del espacio, con muy pocas esperanzas de ser rescatados. Ahí es donde vemos que las fobias se generan, o las agorafobias se generarían, pues por la sensación de que hay muy pocas posibilidades de ser rescatado, y pues aquí lo vemos, aquí no había mucha opción de que lo salvaran.
Bueno, también tenemos la película It, La Cosa, si no se malecen.
Hello, buddy.
Sí, esta película pues tiene, pues, o representa el miedo a los payasos, la coulrofobia. Y pues, digamos que esta es una fobia que pues ha sido común, pero pues la película pues hace mucho más fuerte o más popularizada pues este miedo.
Bien, otra película ahí para que aborda estos temas de las fobias es la película Musarañas, una película española del 2014, dirigida por el señor por el señor Juan Fernando Andrés y Esteban Roel, producida, más conocido por el señor Alex de la Iglesia, que habla así rápidamente en los años 50 de una mujer que tiene una gran fobia por la sociedad y por salir de la casa, y se ha dedicado toda la vida a cuidar a su hija, hasta que un día un vecino se va de cabeza, se rompe la cabeza y toca pide ayuda en ese único lugar que alcanza, y de allí se desatan un montón de situaciones, y es posible que el vecino no podrá volver a casa.
Yéndonos un poco a las letras, uno de los escritores más renombrados del miedo es Edgar Allan Poe. Y dentro de su obra encontramos también algunas fobias, ¿cierto? Por ejemplo, en El entierro prematuro, en donde se habla del miedo a ser enterrado vivo. Tafofobia.
También el miedo a tener miedo. Lo vemos en El mago de Oz.
Tengo miedo. Pero este que sufre muy bien, muy bien, muy hoy. La gente padece, ¿cierto?, esa negación a envejecer, pues de alguna manera puede relacionarse con la gerontofobia o el miedo a la vejez, que en términos de la literatura o las películas, ¿cierto?, la adaptación podría verse en El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde.
Y bueno, también tenemos la musofobia, que se entendería como el miedo a las ratas, y lo vemos en la popular obra de George Orwell, 1984. En esta novela pues se muestra que el personaje tiene pues un miedo o un odio particular a estos animales, y digamos que no se explica muy claramente por qué, pero creo que el simbolismo es bastante evidente.
Y pues bien, aclarar que tener fobia no es malo, ¿no?
No, claro que no. Lo que pasa es que si tenemos una fobia es que generalmente tenemos un miedo maltratado, ¿no?
Exacto.
Entonces ahí lo malo es cómo abordamos esos miedos.
Y a tratarlos suavemente, no intempestuosamente, y convivir con ellos y buscarle solución por medio de terapia y, bueno, atreverse, ¿no? También,
pensar. Claro, claro.
Ok. Pues bueno, esto fue una chance más para interiorizarnos y conocernos un poco más. Nos oímos en 8 días.
Los escuchamos en Instagram.
Los escuchamos, por favor, en el reto de Instagram. ¿Cuál es nuestro Instagram? Inviloa. Facebook, Inviloa. Twitter, Inviloner.
Y recuerden que el miedo o la fobia de las palabras largas en inglés es hypotomonstrosesquipedaliofobia.
Ok, ahí está el set de la pronunciación. Vamos a ver quién supera a Camilo en pronunciar esta palabra. So, finally, see you next time. Share, enjoy, discover, practice and learn.
¡Milaner! Baby, he's as scared as me. Where's he gone? Now I can't see. Power is the spider. Power is the spider. Creepy crawly, creepy crawly, creepy creepy crawly, crawly, creepy creepy crawly, crawly, creepy creepy crawly, crawly. There he is, wrapped in the ball.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.